los que esperan. Una vez más.
Los que esperan en Jehová, fuerzas renovarán, ansios como el águila, correrán y no desmayarán, darán y no enseña el Señor.
Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos solamente agradecerte en esta noche otra oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en este compañerismo, porque prometiste donde estén dos o tres reunidos, yo estaré entre ellos. Señor, no podemos tocarte físicamente, pero por fe te podemos tocar, como aquella mujer tocó el borde de tu manto y recibió sanidad. Ella no te tocó a ti, pero la fe de ella te tocó, Padre. Señor, tú lo sentiste, dijo, poder salió de mí. Podamos esta noche, Padre, recibir, Señor, por fe, tocar a Jesús que está presente, Padre. Parte el pan de vida, háblanos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Esperamos, Señor, que tú bendigas a todos los presentes. Mira la necesidad de cada uno. Contéstale sus peticiones. Si hay alguno enfermo, sánalo. Ayúdale, Señor, en las cargas de la vida que a diario a veces se vuelven pesadas, pero nuestra ayuda viene de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Voy a invitarles a abrir las Escrituras, primero en el libro de 2 Timoteo. Y capítulo 3, y luego el libro del Éxodo. Quiero leer dos porciones, casi al final de la Biblia y casi al principio de la Biblia. Éxodo 3, 2 Timoteo 3, 8, y luego Éxodo 7. Pablo hablando aquí de cuando Moisés llegó a Egipto, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, recuerda, esos dos fulanos hicieron todo lo que Moisés hizo, ¿verdad? Moisés llegó con la vara de Dios, la tiró, la hizo serpiente, ellos también. Lo que Moisés hizo, ellos lo imitaron, ¿verdad? Y Pablo dijo que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora leamos Éxodo 7, que es de lo que Pablo está hablando. 7 y versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Ahora, fijémonos bien, ¿verdad?, de este cuadro que las Escrituras nos da. A veces necesitamos entrar a esperar en detalles. ¿Y por qué sucedieron las cosas como sucedieron, ¿verdad? Pudieron haber sido diferentes. Moisés tal vez pudo no haber tenido oposición, pero la tuvo, ¿verdad? Y Todas estas cosas sucedieron para endurecer más el corazón de Faraón. Ahora, sabemos nosotros que primero Moisés llegó a Egipto por comisión de Dios para cumplir una promesa que Dios le había hecho a Abraham 400 años antes. Y siquiera lo leemos, ¿verdad? Génesis capítulo 15, ¿verdad? Dios diciendo estas cosas que iban a suceder. Dios diciéndole a Abraham cómo sus hijos, su descendencia iba a terminar en Egipto esclava. Se lo dice Abraham aún cuando Abraham no tenía hijos. Y era una promesa imposible para Abraham porque él era muy avanzado en edad. Sara había sido estéril desde joven. Sin embargo, Dios le había hecho una promesa que Sara iba a concebir en su vejez. Y pasaron 25 largos años y cada día se iban envejeciendo más. Pero Abraham creyó a Dios y Dios cumplió su promesa. Ahora, Dios pudo haber hecho que Abraham y Sara, ¿verdad?, hubieran concebido antes. Pero Dios tenía un propósito en cerrar el vientre de Sara y hacer esperar a Abraham. Porque ciertamente Dios tiene una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y vemos nosotros en el libro de Génesis 3:15, capítulo 15 y versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, recuerdo, no se llamaba Abraham, todavía se llamaba Abraham, ¿verdad? Dios le cambió el nombre después. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Verdad? Y Dios está hablando con Abraham aquí, ¿verdad? Cuando ni hijos tenía. Pero Dios le hizo una promesa que lo iba a hacer padre de naciones. Digo más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces vemos nosotros que pasando el tiempo, no voy a entrar en detalles cómo llegaron ahí porque no conocemos eso, y no quisiera ser muy larga el tema, pero Dios le aparece a Moisés en la zarza, ¿verdad?, en su tiempo. Y le comisiona y le da dos señales que él debía hacer al llegar a Egipto. Y lo vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos a ver la comisión. Dios comisionando a Moisés, ¿verdad? Y las meras señales que Dios le da a Moisés para probar que Dios lo enviaba son las mismitas señales que imitaron estos dos fulanos. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió, verdad? Y ¿por qué Pablo dijo lo resistieron a Moisés? Fíjense, leamos aquí ahora, todas estas cosas tienen una razón de ser. Capítulo 4 del libro del Éxodo y versículo 1, vamos a leer hasta el 9, ¿verdad? Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová, ¿verdad? Moisés decía, Dios le apareció, le dijo: te voy a enviar a Egipto, te voy a enviar a esta gente, ¿verdad? Y él dijo: no me van a creer, porque ya lo habían rechazado la primera vez, ¿verdad? Moisés había huido al desierto porque había sido rechazado y ahora Dios lo está enviando de vuelta a la misma gente que lo rechazó, y dijo Moisés: no me van a creer a mí, ¿verdad? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Y esto mismo fue lo que estos hombres imitaron. Dice Dios diciendo a Moisés: te van a creer por esto, pero aquí están estos haciendo lo mismo. Y le dice, le digo además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno y estando, y cuando la sacó, aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. y digo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno aquí, que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, serán sangre en la tierra. A ver, era una señal de juicio por haber rechazado la voz. No tanto rechazar la señal, sino rechazar la voz. Ahora fijémonos en estas cosas. Fíjense bien lo que Dios está diciendo. Ahora encontramos que las señales de Moisés tenían una voz. Y cuando Dios hace algo, ¿verdad?, en las dimensiones sobrenaturales, él no lo hace para que la gente sea entretenida. Vengan, vean un hombre que puede hacer una señal. O vengan, vean un hombre que puede agarrar un sombrero y sacar un conejo del sombrero. Él no hace eso para entretener a la gente. Él quiere, ¿verdad?, llamar la atención de la gente para que oigan la voz de su mensajero, ¿verdad? Moisés tenía un mensaje que Dios le dio para ellos, que ellos tenían que oír, porque Moisés llegó a Egipto hablando la palabra de Dios a ellos, y era ciertamente una nueva etapa, una nueva dispensación que Dios estaba trayendo para el pueblo de Dios. Era una nueva dispensación diferente. La edad de los patriarcas ya había cesado, ¿verdad? Y aquí empezaba una nueva edad, un nuevo tiempo. Pero la cosa es, si Dios le dio estas señales a Moisés para confirmar su comisión, para probar que él había sido enviado de Dios, ¿por qué vinieron estos dos tipos e hicieron las mismas cosas que hizo Moisés? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Moisés, llegando a Egipto, encontró tanta oposición? Porque ustedes pueden leer las escrituras. Desde que llegó, ¿verdad?, encontró gran oposición Moisés. Fíjense bien, Faraón se endureció y Israel llegó un momento donde no quería oír a Moisés. Moisés se quejó: Señor, ellos no me quieren oír. Porque Faraón había venido y le había puesto cargas más pesadas a la gente. Le digo que tienen que ser el mismo ladrillo y la misma cantidad, y no les iba a poner paja. Tenían que ir a encontrar la paja ellos, y ellos clamaron y se enojaron más con Moisés. Y encontramos que vemos que Dios pudo haber hecho que Moisés, desde el primer día llegando, pudiera haber librado a la gente, ¿verdad? Pudo haber hecho de que no hubiera habido oposición. Pudo haber hecho de que la gente fácilmente se hubiera alineado con el mensaje de Moisés. Pero no fue así. Moisés no encontró el camino suave, no encontró el camino libre. Encontró todo tipo de paredones y oposiciones y quejas y corazones endurecidos y todo tipo de cosas. No fue fácil para Moisés. Usted lo puede leer ahí en las escrituras. Pero Dios dejó que estos hicieran lo que hicieron, lo imitaron, ¿verdad?, como lo imitó, y permitió todo esto que sucediera. Ahora, permitió que estos lo imitaran, todo para endurecer el corazón de Faraón, ¿verdad?, para que fuera más difícil la cosa. Ahora, y que la gente también llegara a un lugar a creer que Moisés no era el único, ¿verdad?, porque aquí tenemos lo mismo que tiene Moisés, aquí hay otros tipos haciendo lo mismo, y este fulano, ¿quién se cree?, ¿verdad? Pero Moisés realmente era único. Él tenía la palabra de Dios, él tenía ¿verdad? Así dice el Señor para la gente. Él tenía la comisión de Dios, ¿ve? Con el mensaje de Dios para ellos. Pero Dios permitió que todo esto sucediera para que muchos creyeran que Moisés no era lo que él decía que era. Ahora, todas estas cosas suceden porque en todo, en medio de la, de las luchas y las pruebas y las cosas que comienzan a surgir, comienzan a verse quién está de este lado y quién está del otro lado. Quién realmente ha captado lo que Dios está haciendo y quién realmente no ha captado lo que Dios está haciendo. Y usted se fija en medio de todo ese gran tumulto que estaba tomando lugar, porque, hermano, fue un problema tras problema, gente quejándose y todo tipo de cosas sucediendo, que en medio de todo eso, ¿verdad?, Dios estaba obrando, ¿verdad? Ahora, cuando un hombre, fíjense bien lo que voy a decir, tiene claro lo que él quiere lograr, a lo que fue comisionado a hacer, no hay nada que lo va a detener a él para hacerlo, ¿verdad? Eso tiene que ser así, ¿verdad? Dios no se lo iba a hacer fácil a Moisés. Moisés tenía que lograrlo manteniendo fe en su comisión hasta el final, en medio de toda clase de oposición. Llegando a Egipto, encontró oposición. Parecía de que si Dios le habló, Dios le dio estas grandes señales, Dios le dio poder aún para hablar y lo que él decía iba a tomar lugar, parece que iba a ser fácil todo, parece que no iba a haber oposición, parece que todo mundo se iba a alinear con lo que él tenía que decirles, pero no fue así. Fijémonos, y usted puede tomar las escrituras y leerlo si quiere después. Entonces, cuando un hombre tiene claro lo que él quiere lograr, ¿verdad? Tiene clara la comisión que Dios lo mandó a hacer. No hay nada que lo va a detener para hacerlo. Y Dios le dijo a Moisés que los iba a sacar y los iba a traer al monte donde se le había aparecido, ¿verdad? Y Dios le dijo que eso es lo que él iba a hacer. Y no importó si Faraón se endureció, si estos lo imitaron. Y esto lo resistieron, como dice Pablo, que lo hicieron. Moisés permaneció en su comisión hasta que logró hacerlo. No fue fácil, pero lo hizo porque él permaneció en fe en lo que Dios le dijo originalmente, a pesar de todas las pruebas que estaban viniendo, que parecía que no lo iba a lograr. Encontramos estas cosas, ¿verdad? Vemos nosotros que estos hombres eran capaces, y usted puede leer las escrituras, de hacer las mismas cosas que Moisés estaba haciendo, ¿verdad? Que el mensajero que enviaba de Dios estaba haciendo, pero la diferencia era que las señales de Moisés tenían una voz, ¿verdad? Moisés tenía un mensaje para el pueblo y Dios estaba demandando que le oyeran a él, ¿verdad? Esa era la demanda de Dios. No tanto eran las señales, eran la voz que estaban detrás de las señales, ¿verdad? Y Jan y Jambres tenían señales, pero ellos no tenían una voz. Ellos realmente no tenían un mensaje nuevo para la dispensación nueva. Ellos estaban allí en Egipto, eran parte del viejo sistema de Egipto. Pero aquí vino Moisés, comisionado de Dios, para una nueva edad, una nueva etapa, un nuevo tiempo, en el programa de Dios. Entonces encontramos esta diferencia. Ahora, no fue hecho fácil para Moisés. Él no iba a lograr su propósito de librarlos fácilmente. Se le fue hecho difícil. Dios se lo hizo difícil. Porque la fe de Moisés tenía que ser puesta a prueba. Sí, Dios envía un hombre, ¿verdad? Y él tiene que probar su fe, él tiene que probar el material de que está hecho, él tiene que probar que él tiene el carácter, para hacerlo. Si Dios lo comisionó, Dios sabe que lo va a lograr, pero va a probar que Él es capaz de hacerlo a través de la adversidad. Pudo haber sido fácil para Moisés, pero él tenía que confiar en su comisión, tenía que confiar en su llamado, tenía que confiar en la palabra que Dios le dio cuando lo comisionó en la montaña: vas a traer el pueblo a este lugar y este monte te será por señal. Y cuando él llegó ahí, hermano, encontró toda clase de pruebas de fuego. No fue fácil para él, porque Dios no se lo iba a hacer fácil. Encontramos estas cosas. Dios pudo haberlo hecho diferente. Dios pudo haberlo hecho, ¿verdad?, fácil para el creyente. Dios pudo haberlo hecho fácil para que cualquier hombre que confiese su nombre no tenga problemas y no tenga luchas y no tenga dificultades y no tenga gente que lo va a criticar, y no tenga gente que va a estar en contra. Pero entonces no tuviera carácter, no tuviera fe, entonces no pudiera lograr la meta nunca. Pero la meta no se logra de esa manera. Dios tiene su sabiduría y la manera que Él hace las cosas. Cuando Él llama a un hombre, Él lo llama para probar, ¿ve?, que ese hombre cree. Encontramos estas cosas. Ahora, entonces, Moisés encontró toda clase de oposición. Pablo dijo, ve, lo resistieron, y lo resistieron. Aún, hermano, pudieron burlarse de sus señales. ¿Y quién te crees que eres el único? Aquí tenemos gente que puede hacer las mismitas cosas. ¿Ve? Encontramos esto, y lo mismo es para el creyente hoy. En medio de toda la gente que se llama creyente, hay unos que realmente son diferentes, ¿ve?, pero los quieren asociar y decir que son iguales, pero Dios prueba diferente después. Y lo hace no a través de otra manera, sino a través de las pruebas. Ahora, Moisés se encontró, como dije, toda clase de oposición. Parecía que con lo que Dios le dio a Moisés iba a ser todo más fácil, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Aún si usted se fija, después que salieron de Egipto y caminaron por el desierto, el mismo pueblo se rebeló contra Moisés. Todo el pueblo que salió de Egipto, 2 millones de ellos, se rebelaron contra Moisés. Y encontramos que de entre ellos se levantaron unos diciendo que Moisés no tenía derecho de decir las cosas que estaba diciendo, que ellos tenían derecho de hablar y que ellos no tenían que por qué seguir a Moisés, y levantaron líderes entre ellos y jalaron gente tras de ellos y todo tipo de cosas empezaron a mover. Pero estas cosas tenían que ser porque la realidad es, la fe tiene que manifestar lo que es y dónde está, ¿verdad? Y vemos cómo no quisieron, dice la Biblia, que no quisieron oír a Moisés. Pablo lo habla en el libro de Hebreos, que endurecieron su corazón contra la voz de Moisés. Miremos en Hebreos 3, Pablo volviéndolo a hablar, ¿verdad?, como ellos que salieron se quejaron y en sus corazones se endurecieron, ¿ve?, contra la misma persona que Dios envió para ayudarles, ¿verdad? Él lo envió a él para librarlos de sus males, ¿ve?, pero ellos realmente no querían ser librados de sus males. Ellos no querían que este hombre les tuviera que decir las cosas que estaban en ellos y de las cuales tenían que dejar atrás. Ellos no querían tal cosa, ellos querían una, ellos felizmente hubieran, pero eso no permitió que hubiera armonía. La palabra de Moisés no permitió que hubiera armonía, ¿ve?, porque realmente cuando estas cosas suceden es para probar quién es creyente y quién no es creyente. Y no es en medio de cuando las aguas están calmas, no es cuando las aguas están turbulentas en que Dios consigue gloria en algunos. Estas cosas no son así. Fíjense bien, leamos aquí el libro de Hebreos, ¿verdad? A dónde queremos llegar. 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y que siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Pero por qué no los conocieron? Porque no quisieron oír la voz de su profeta. Ellos tenían su propia agenda espiritual, era muy diferente. Y vemos aquí, dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque Pablo está hablando de estas cosas en su día, porque encontró la misma clase de gente que Moisés se encontró. Aquí está Pablo, el mensajero, hablando de estas cosas, porque él está encontrando la misma clase de dureza aún en su día, después de que Pablo había sido enviado, comisionado, probado por Dios. Ellos no le querían creer. Y dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿verdad? Porque Israel salió, pero no entró. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos, 2 millones fuertes de ellos. Ahora mire, desde que Moisés llega hasta que los llega a la frontera de la tierra, fue oposición tras oposición, problema tras problema, lucha tras lucha. Pero cuando un hombre ha captado el propósito de Dios, cuando un hombre ha captado, ve la comisión que Dios le dio, ha captado, ve lo que él quiere lograr, nada lo va a desistir de hacerlo, no importa quiénes y qué venga en contra, porque la fe de Moisés estaba siendo probada. Fíjense bien. Ahora miren estas cosas, sigamos. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recuerden, todos murieron. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿verdad? Ellos no creían. Ahora vemos cómo todos estos se disgustaron y se rebelaron contra Moisés, pero en medio de todo esto, Dios logró lo que prometió por Moisés. Dios logró lo que él había prometido a Abraham, ¿verdad? Y aunque fueron unos pocos que salieron y los que recibieron lo que Dios les prometió de entrar en la tierra y recibir la heredad, pero Dios lo logró con aquellos que creían en medio de todo lo que estaba pasando. Dios logró, ¿verdad? Dios logró meter aquello, porque recuerden, ustedes se fijan, miren, cuando llegaron a ese lugar, la Escritura nos habla un poquito. No era nada fácil ahí, el libro de Números. Miremos ahí el libro de Números. Aun cuando volvieron con la evidencia de la tierra, porque recuerden, antes de entrar vinieron dos hombres, trajeron un gajo de uvas tan grande que la estaban cargando, y Dios trajo la evidencia que la tierra era como Dios había dicho, ¿verdad? Que no habían sido incorrectamente guiados, que Moisés los había traído al lugar que Dios les había prometido allí. Y con todo eso, fíjense, miremos qué pasa en el libro de Números 13. Ahora, qué difícil fue, ¿verdad? Parecía que si tuvo problemas con Faraón y tuvo problemas con los imitadores, no debió haber tenido problemas con la gente que supuestamente le creyó y salió con él. Pero no fue así. Porque ningún logro que Dios tiene para la gente viene fácil. Todo logro, tome la vida de Abraham y lo que él tuvo que pasar para ver ese hijo venir. Tome cualquier carácter en la Biblia y ve lo duro que tuvo que hacer para probar la fe que él tenía. Porque, hermano, la prueba de tu fe produce paciencia. Dios está buscando carácter. ¿Qué si Dios te contestara todas tus peticiones ahorita cuando las pidieras? Tú no tuvieras carácter ni paciencia. Ahora, ahí donde la gente se queja porque no entiende la manera de Dios. No entiende. Mire el águila cuando nace en el nido. Todo está fácil. Pero antes que hace el nido el águila, él lo hace de palos que tienen grandes espinas. Y luego agarra como la piel de un cordero y forra el nido. Y ahí nacen los polluelos. Y todo está bien, o él viene y la aguilucha, la madre águila viene y les da de comer y ellos brincan y saltan y la tienen fácil. Pero llega un día es que él quita la comodidad. El aguilucho, el gran águila quita el cordero y las espinas salen y el nido se vuelve incómodo. Y ahora a ellos les toca volar y valerse por sí mismos. Y ejercitar sus alas e ir a cazar su comida propia. Pareciera que fuera cruel, pero es la manera que ellos van a sobrevivir. ¿Ve? Y entonces encontramos que Dios busca carácter, ¿verdad? Miremos aquí en el libro del Números, y en el versículo 26. Hablando cuando los 10 espías regresan, entraron a la tierra y regresaron de la tierra porque la fueron a verla, a revisarla, como era, a reconocerla. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dijeron, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínense, ya los había sacado de Egipto, había debilitado la nación más fuerte del mundo, había vencido a Faraón en el mar y todo lo que Dios había hecho por ellos, todavía dudaban. ¿Ve? Mostrando, ¿verdad?, de lo que había en ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde nos pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos. En toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dijeron, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos a reconocer es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos. Imagínense que los ánimos no estaban fáciles. La cosa, no había armonía entre la gente. ¿Por qué tanto problema? Si Dios está cumpliendo su promesa, si Dios está logrando lo que Él prometió, no lo va a lograr con ese montón de chusma que había ahí, lo va a lograr con los que creían de veras. Ellos no eran dignos de entrar en esa tierra, ellos no eran dignos porque ellos no estaban viendo lo que Dios estaba tratando de lograr. Y Dios, con todo eso que estaba tomando lugar, probó lo que había en el corazón de toda esa gente. No es cuando todo está fácil, no es cuando todas las aguas están calmas. No es ahí cuando se manifiesta quién es quién, se manifiesta cuando las cosas son contrarias, ¿verdad? Pablo dijo, todas estas cosas tienen que suceder, dice, para que se pruebe quién es aprobado y quién no es aprobado. Entonces miremos estas cosas, fijémonos y tratemos de seguir adelante. No quiero entrar en tanto detalle, pero espero que usted me entienda lo que yo estoy tratando de decir. Ahora, cuando 2 millones salieron, ¿verdad?, y quedaron postrados en el desierto, porque aún cuando vino Jesús le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto, Jesús dijo, todos están muertos. Y tomé la palabra muerto, significa eternamente separados de la presencia de Dios. ¿Ve? Entonces, no nos fijamos. Ahora, las cosas no son fáciles, no lo fueron para Moisés, pues en todo, la fe tiene que ser probada, ¿verdad? Tiene que manifestarse. La fe no se va a manifestar cuando todo está, ¿verdad?, en armonía. La fe se manifiesta cuando la lucha está reciando, ¿ve?, cuando los ánimos se caldean, cuando las cosas no van como piensan, cuando todo parece contrario. Es cuando fe se luce, es cuando fe viene a manifestación, es cuando realmente fe toma control, ¿ve? No es cuando todo está fácil, no, señor, ¿verdad? Vemos que no fue así, ¿verdad? Ahí, como en medio de los ánimos, que José y Caleb, Josué y Caleb se pararon, pero los iban a apedrear. ¿Qué sería que estas cosas suceden? Dios no se lo hizo fácil a Moisés. Y él permaneció en su comisión original a pesar de toda esta oposición. Y en medio de la rebelión y la rebeldía del mismo pueblo, ¿verdad?, a quien él fue enviado a librar, hubo solo 2 que captaron la promesa y la recibieron. 2 que no se dejaron llevar por la confusión y por los ánimos negativos de los muchos. Bueno, ellos se pusieron de acuerdo para quejarse, se juntaron para hablar en contra, se contaminaron entre ellos. Y vemos que todas estas cosas tienen consecuencias. Ahora, todas estas cosas tienen que tomar lugar, ¿verdad? Moisés, fíjense, comisionado con poder para aún traer creación con la palabra hablada, porque trajo creación, agarró polvo y digo, vengan moscas, y trajo creación de piojos y de ranas, y controló la naturaleza. Aún con todo eso, ¿ve?, pareciera que no iba a encontrar oposición, pero encontró gran oposición al propósito de Dios para él y para su gente. Así que no iba a haber oposición con las herramientas que Dios le dio. Un hombre que pudo cerrar los cielos y oscurecerlos, pudo convertir el agua en sangre, pudo sacar agua de la roca y traer maná del cielo. Parecía que el camino estuviera pavimentado, fácil, lleno de rosas y no de espinas. Pero encontramos, no importa cuánto Dios mostró su poder, no importó cuánto Dios probó a su profeta, No importa cuánto Dios benefició a la gente, eso no calmó los ánimos, porque les dio de comer donde no había comida, les dio agua donde no había agua, les dio refugio del calor del día con la nube y les dio calor en la noche en el frío del desierto con el pilar de fuego, pero todos esos beneficios no cambiaron la actitud de ellos. Dios le puede dar a un hombre todos los bienes materiales, pero si él no capta el propósito de Dios, él solo será un estorbo en la caminata de otros. Y eso es lo que Dios probó en el desierto. Esta gente lo único que sirvió fue de estorbo para probar la paciencia de Moisés, la fe de Moisés y la paciencia de Josué y Caleb y la fe de Josué y Caleb. Para eso sirvió. Dios estaba moldeando a unos, ¿ve?, con el carácter arruinado de los otros. Dios estaba construyendo el carácter de estos, ¿ve?, usando a los otros como estorbo. Ahora vemos estas cosas. Ahora, es difícil decir esto, pero eso es lo que estaba tomando lugar. Ahora, vemos nosotros que a pesar de todo eso, eso no detuvo a Moisés ni lo hizo apartar la vista de lo que él tenía que lograr, ¿verdad? Moisés no fracasó, ¿no? Cuando muchos fracasaron, hubieron 2 millones que salieron y solo 2, ¿verdad?, que no se contaminaron con las quejas de los muchos, sino que vieron por fe Dios darles la promesa. Mira Elías en su día. Voy a tomar a Elías, otro profeta en otro tiempo. Podemos tomar tantos. Enviado a la gente con la palabra de Dios para ellos y trató de hacer volver el corazón de ellos de regreso al Señor porque se habían apartado. Y llegó a un lugar que después de haber luchado y hecho milagros, como él vino y cerró los cielos para que no lloviera 3 años y medio y aún trajo fuego del cielo que consumió su sacrificio y todas las cosas que Elías hizo. Y lo podemos encontrar. Ahora vemos nosotros, pero con todo eso el corazón de la gente se endureció contra Elías. Y Elías pensó que solo él había quedado como creyente en medio de todo Israel. Digo, llegó a un lugar y dijo: Señor, a tus profetas ellos han matado, han derribado tus altares y solo yo quedo y buscan matarme. Elías llegó a un lugar. ¿Por qué fue tan difícil para Elías? Parecía que un hombre con todo lo que él estaba haciendo y con todo lo que probó y aún con la palabra de Dios para ellos, que él no le iba a encontrar tanta dificultad. ¿Pero por qué encontró todo eso? Y usted lo encuentra en la escritura que habla lo difícil que lo tuvo, ¿verdad? Y de la gente que decía que creía. Ahora, la pregunta viene, ¿por qué fue tan difícil para este profeta de Dios con la palabra de Dios y con la señal de Dios para ellos? ¿Por qué fue tan rechazado y por qué tanta oposición? Elías pensó y dijo: no hay uno, estoy solo. Pero cuando llegó a ese lugar, hasta entonces, Dios le dijo: yo tengo 7,000 escondidos por ahí, ellos te van a creer. ¿Por qué no lo mando primero a ellos? ¿Por qué no digo andando a ellos? La cosa está fácil con ellos, no con aquellos arruinados, pero lo mandó primero a los arruinados. ¿Por qué eso lo hizo difícil para Elías? Dios le pudo haber evitado todo ese dolor. Dios pudo haber evitado que él fuera directamente donde iba a tener aceptación, pero Dios no lo hizo así. La pregunta es: ¿por qué? Ahora, todas estas cosas las encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y aún perseguido, y fue Dios que le mostró que tenía reservados 7,000 creyentes que le iban a recibir. Pablo habla de eso en el libro Romanos. No voy a leerlo en el libro de los Reyes donde habla esto, pero voy a leerlo en el libro Romanos, ¿verdad? Así como Pablo habla en el libro de Timoteo acerca de Éxodo, de lo que pasó con Moisés, Pablo habla aquí en el libro Romanos, capítulo 11, de lo que pasó con Elías. Y lo compara con el día que él estaba viviendo. ¿Ve? Dice Pablo, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora recuerde, todo Israel. Pablo está hablando cómo Israel rechazó a Jesús. Y fueron tan odiosos con él. Y desde que nació hasta que él salió de la escena, vino con un mal nombre, perseguido, criticado, ve todo tipo de problemas, todo tipo de oposición, pero volvemos a lo mismo. Ve, todo mensajero que viene de parte de Dios tiene que ser probado en la meta que él quiere lograr. Y miren esto, miremos esto, porque estas cosas son, las encontramos en la Biblia. Fíjense, ha desechado Dios a su pueblo, porque pareciera que si era el Mesías, todo Israel lo hubiera recibido. Pero todo Israel no lo recibió. ¿Ve? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo creí, dice Pablo, cuando la mayoría lo rechazó, cuando la mayoría de Israel no creyó, con todas las señales que Jesús hizo, con todo lo que hizo por la gente, con todo lo que Dios probó estar con él. No ha desechado Dios a su pueblo. Pablo dijo, no, porque pareciera que Dios lo desechó, porque nadie creyó, dice, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Elías pensó que estaba solo cuando él fue enviado a ellos. Él no lo recibieron con buena aceptación. Y dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado de rodillas delante de Baal. Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que no había ninguno. Dijo, pero yo tengo todavía 7,000 por ahí. Ahorita voy a enviar por ellos. ¿Por qué Dios no lo envió directamente allá? De un solo. Dios no se lo hizo fácil a Moisés. Dios no se lo hizo fácil a Elías. Tampoco Dios se lo hizo fácil a Jesús. Miremos esto. ¿Ve? Porque Pablo, hablando aquí, comparándolo aún con su día, con los días de Elías, ¿cómo fue tan duro para Jesús que vino y con todo lo que hizo? ¿Cómo encontró tanta oposición aún entre los que decían creer? ¿Cómo sufrió y fue perseguido aún por ellos? ¿Por qué fue tan difícil aún para nuestro Señor? Pero esto no lo detuvo en su propósito, continuó. Mírelo a él. Nunca dejó de hacer el bien. Nunca fue y dejó de ir por el enfermo. Nunca dejó de hacer lo que Dios le mandó hacer. Cruzó todo un mar por un endemoniado de Gadara, aun cuando estaba cansado. Y cuando llegó ahí, miren, libró al endemoniado que se tenía legión de demonios. Y cuando el hombre quedó en sus cabales, la gente de ahí le dijo, no te queremos aquí, andate de aquí. Estaban más a gusto con los demonios que con Jesús. Parecía que entre más bien hacía, más oposición encontraba. Encontramos este patrón. Ahora, entonces encontramos estas cosas. Pero ¿por qué es tan difícil llevar a cabo el propósito de Dios? ¿Por qué fue tan difícil para Moisés llevar a cabo la comisión que Dios lo comisionó? ¿Por qué fue tan difícil para Elías dar la vuelta al corazón de la gente? Dios lo mandó a eso. Dice, pero Dios tenía un grupo reservado que sí lo iba a recibir. Pero ¿por qué fue tan difícil para Elías llevar a cabo su comisión? ¿Por qué es tan difícil para aquellos que son enviados para lograr el propósito de Dios? cuando son enviados para servir a la gente y ayudarles en su vida espiritual. Pero ¿por qué es tan difícil, ve, para lograrlo? Moisés lo logró. Hubieron dos creyentes que entraron. Elías lo logró. ¿Ve? A pesar de todas las dificultades, Dios le dijo: tengo reservado 7,000. Y encontramos estas cosas. Jesús encontró completa oposición, a tal manera que la gente pidió que lo crucificaran. Pero en todo esto es que Dios busca carácter. Y no lo va a ser fácil para ninguno. La prueba de tu fe produce paciencia. ¿Ve? Y estas cosas tienen que ser así. La paciencia, la fe de Moisés tuvo que ser probada. La fe de Elías tenía que ser probada. Dios dejó que Elías llegase a un lugar que pensaba que todo mundo lo había rechazado, aquellos que él fue enviado, que no tenía salida. Dios lo dejó llegar a ese lugar primero, para luego mostrarle que tenía reservado al final de su ministerio una gente que le iba a creer. Ya cuando Elías estaba saliendo de la escena, después de que había luchado por años, en medio de terreno estéril, en medio de un montón de gente incrédula, que amaban creyentes, al final, ya cuando está saliendo, le dice, vení para acá, aquí tengo estos. Al final, ya cuando está saliendo de la escena, Dios pudo haber evitado este dolor a Elías, pero no lo hizo, ¿verdad? Isaías, hablando de Jesús, dijo que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero al final de todo eso iba a haber el fruto de la aflicción de él. Iba a haber fruto en la aflicción. Hubo fruto en la aflicción de Moisés. Hubo fruto en la aflicción de Elías. Sí, la vez pasada tomamos la escritura en el libro de Hebreos, y vamos a leer después Isaías. En el libro de Hebreos tomamos una escritura, el capítulo 5, hablando de nuestro Señor. La gente no entiende la manera de Dios. Dios es un padre. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, hay una ceremonia que se llama adopción. Cuando un hijo le nacía a un padre de familia, un hombre pudiente, ¿verdad?, él lo ponía bajo un tutor. Y el tutor tenía que entrenar a ese hijo, porque él quería que ese hijo al final heredara los bienes de su padre. Y él quería que fuera capaz, tuviera carácter. Y ese tutor tenía que traerle al padre de familia un resumen de lo que el hijo hacía, y cuando él lo ponía a prueba, cómo el muchacho se comportaba. Y cuando el padre de familia estaba convencido de que el hijo era apto, que amaba los negocios de su padre y podía llevar la responsabilidad, hacían una ceremonia donde todos venían, dice: ahora este es mi hijo, y todo lo que él diga yo lo voy a respaldar. Si él quiere contratar, contrata. Si él quiere despedir, despide. Pero primero tenía que ser probado. ¿Ve? Poder aparte de carácter es satánico. ¿Ves? Dios no da poder sin carácter. Es porque el hombre tiene que ser capaz de manejar poder. Dios pudiera darle tantas cosas a los hijos. Dios pudiera hacer que un hombre que está pasando pruebas pueda hablar la palabra e irse a otro mundo a vivir y crear un nuevo mundo, pero no tendría carácter. Estamos aquí para ser moldeados. Miren aquí en el libro de Hebreos 5. Versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Verdad? Jesús fue librado de la muerte, pero no de morir, porque él murió. Dios le contestó la oración. La muerte no lo pudo detener. Amén. Dice, y aunque era hijo, por lo cual, por lo que padeció, aprendió obediencia. Solo en el padecer podemos ser perfeccionados. Solo en las luchas y en las pruebas podemos ser moldeados en carácter. ¿Cómo podía Dios manifestar la determinación de Moisés en lo que Dios le encomendó? ¿Ve? En que Moisés mostrara que el deseo y el propósito de él era cumplir el deseo y el propósito de Dios para su vida. La única manera era que viera toda esa clase de oposición para que manifestara que Moisés y Dios eran uno en propósito y uno en motivo, y que no había nada que le iba a desistir de lograrlo. Y Moisés sufrió y soportó por causa de algunos ahí que creían, no por los todos, pero por unos. Siempre es así. Siempre es así. Siempre hay uno por aquí, otro por allá, que por ellos, ¿ve? Dios está trabajando y pone paciencia en el mensajero, pone paciencia, ¿ve? En los ministros, pone paciencia, ¿ve? En el corazón de ellos por la obra, a pesar de las quejas, a pesar de las críticas, a pesar de la inconformidad. Él está ahí por causa de unos, no por todos. Y encontramos estas cosas. Ahora, los otros están ahí para probarlo. Los otros están ahí para probar su paciencia. Los otros están ahí para manifestar lo que hay en él. Porque como hijo de Dios, Dios tiene que mostrar lo que está en su corazón. Fíjense, dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. ¿A través de qué? A través de padecer. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces encontramos, miren Isaías, como Isaías 53, da ese cuadro, cómo iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero cómo iba a ver el fruto de su aflicción. Pablo dijo, todos tenemos que llevar una medida del sufrir de Cristo. Y ese todos está hablando del cuerpo. Miren esto aquí. Dice 56. Dice versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le decíamos. Él no vino en la belleza, ¿verdad? Él vino en belleza de carácter, pero no en belleza física, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuánta injusticia le hicieron? Él no reclamó nada. El cordero entregó sus derechos, pero solo así podía conquistar. Solo así podía cambiar muerte en vida. Solo así podía tomar vida y darla a otros. No había otra manera, como la viuda, que la única manera que pudo traer vida a su hogar fue que estaba dispuesta a poner, a crucificar, a sacrificar todo lo que tenía. Recuerdo cuando Elías la encontró, estaba recogiendo los dos leños para poner en ellos la harina y el aceite que había mezclado. Cuando usted mezcla la harina y el aceite, el aceite representa el espíritu y la harina representa la palabra. Cuando usted los mezcla, los siguientes, póngalos sobre la cruz, solo así puede dar vida a otros. Es la única manera. Y miren aquí, dice aquí, ¿ve? Delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Isaías solo estos 700 años antes. Pero Juan, cuando vino, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Pablo le escribe a Timoteo y le dice: recuérdate de Jesucristo, que hizo la buena profesión delante de Poncio y Pilato. Él no reclamó nada, se sometió. Y encontramos que ciertamente, como Pablo en 2 Corintios capítulo 6, mire lo que dice Pablo acerca de su ministerio y las cosas que le estaba pasando. ¿Ve? Versículo 6, es capítulo 6, quiero decir, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. Y sí hubo tumultos. Hermano, no hubo nada fácil para Pablo. ¿Y usted cree que va a ser fácil hoy? Es que va a haber, nadie va a estar de acuerdo con usted. El mundo no va a estar de acuerdo con usted. La gente lo va a criticar. La cosa es cómo se para usted en esas ocasiones. ¿Qué hace usted al respecto? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Josué y Caleb? ¿Qué hizo Elías en su día? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hicieron otros? Dice, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, había que ser paciente, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, todas esas cosas las tenía él, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas ya aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo vivió de esa manera. Él tenía muchas veces lo que hicieron entristecer. Él dijo una vez: Demas, que andaba conmigo, me ha dejado. Todos me han dejado, he quedado solo. Dicen, entristecidos, pero siempre gozosos. Encontramos que en medio de la adversidad es donde Dios manifiesta la fe de sus hijos. Vemos que en medio de la adversidad es donde Dios prueba el carácter de ellos y que Dios está con ellos. Estas cosas tienen que tomar lugar. Dios no se lo hizo fácil a ninguno de los creyentes en ninguna de las edades. ¿Ve? Entonces, ¿cómo Pablo tuvo que llevar una medida de la aflicción de Cristo? ¿Ve cómo le llevaron otros en otro tiempo? Y todo porque Dios, en todo esto, lo que más valora es carácter. Si Él contestara toda petición nuestra en el momento que la pidiéramos, no tuviéramos paciencia, fuéramos impacientes. Pero la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Estas cosas tienen que darse, ¿ve? Porque realmente Dios está moldeando un carácter. Hablan una vieja historia que cuentan que creo que es real. Habían querían hacer un puente que pudiera cruzar un gran cuerpo de agua, y vinieron y me llamaron a muchos ingenieros que hicieran una licitación, quién de ellos se considera capaz para hacerlo. Y muchos estudiaron el fondo donde iban a hacer los anclajes y decían que era arena movediza y no había manera de construirlo. Entonces vino un hombre, yo creo que era de Inglaterra, y dijo, yo lo voy a hacer. Y él se dispuso a hacerlo, y él vino y comenzó a hacer la cosa, buscó dónde podía encontrar roca firme debajo de la arena, y empezó a hacer su anclaje. Y todo lo que iba en ese puente, él lo probó. Probó todos los pernos, el metal, lo puso a prueba bajo grandes tensiones y durezas y todo tipo de cosas. Lo llevó hasta el límite, y hasta que probaba el material que podía aguantar, lo puso dentro del puente. Al final, cuando terminó, porque era un puente donde iba a ir un ferrocarril encima, él se puso enfrente y el ferrocarril detrás, lleno de cosas, iban a cruzar. Pero él estaba seguro que podía aguantar porque él había probado cada perno, cada material. Así es este puente que Dios está haciendo, cruzando este gran abismo entre la tierra y la gloria. Dios ha probado todos los metales que van en ese puente. Dios ha probado y los puso a prueba hasta el límite, y él está seguro de que es lo que tiene. Dios está haciendo lo mismo con su gente. Esto no es fácil. Todo verdadero padre de familia, él quiere que su hijo tenga carácter. La Biblia dice, yo amo a los que yo amo. Leámoslo ahí en el libro de Apocalipsis. A veces nosotros no entendemos el amor de Dios. A veces Dios permite que cosas sucedan para ver si la persona se va a quejar, va a hablar, va a murmurar, va a hacer esto, aquello, lo otro, o se va a alinear en el camino de la palabra. A veces no creemos que la palabra nos diga cosas, y si nos dice cosas, nos molestamos. ¿Ve? Y nos quejamos y murmuramos y hablamos en contra de la verdad, cuando es la verdad. Es la verdad, muchas veces la verdad es la verdad. La gente no quiere oír la verdad a veces. Si un hombre no es capaz de recibir la verdad, aunque le tenga que doler su carácter, entonces no es capaz de seguir con Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Si usted va donde el médico, usted va donde el médico porque quiere que el médico le diga cuál es el mal que usted tiene, y viene el médico y le dice, mira, esto está malo con vos. Usted no viene y se enoja con el médico. Usted le da gracias al médico que encontró el mal y le va a dar la medicina. Pero es cuando la palabra viene y le dice el mal suyo, y usted comienza a murmurar del médico. ¿Usted cómo va a ayudarlo el médico? ¿Cómo le va a ayudar la medicina que Dios quiere administrarle a usted, que es la verdad? Eso muestra, si un hombre no es capaz de aceptar la verdad, de aceptar la medicina, de aceptar el diagnóstico de su vida, ¿cómo puede ser corregido y ayudado? No tiene carácter para soportar. Moisés probó que él pudo soportar, y soportó por causa de Dios, por causa de la palabra. Estos hombres fueron probados por causa de la palabra, fueron probados en medio de todo eso, pero ellos se mantuvieron firmes en la meta. Eso es lo que Dios está buscando. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19, vamos a leer ahí nada más, y podemos decir tantas cosas. Yo, Dios hablando aquí, reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que Dios, cuando ejercita su amor en corrección, porque Él quiere arrepentimiento, y arrepentimiento significa vas para allá, estás en el camino errado, da la media vuelta, ¿ve? Y arrepentirse es decir, si yo estaba equivocado. Pero muy pocos hombres tienen esa determinación. Lo vimos con Moisés muy pocos eran de ese calibre. Lo vimos en los días de Elías, igual. Y siempre es así. Son los pocos los que soportan la prueba, porque la manera de vencer es soportar la prueba. Y Dios permite, hermano, Dios permite todas estas cosas. Hermano, Moisés llegó a Egipto. Solo fue problema tras problema desde que llegó hasta que salió. Y aún cuando llegó antes de morir, solo eran problemas. Sígalo por la Biblia. Eso no lo detuvo. Y eso no nos debe detener a nosotros, porque hemos captado una visión por fe de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si Dios quiere tiene un logro en mi vida, tiene un logro en la tuya, si es que lo has visto, esas cosas no deben de detenerte de llegar al final del camino donde Dios te llamó a llegar. Pablo dijo, el que empezó la buena obra la va a terminar. Y luego habla en una escritura, creo que es el libro de Filipenses, si no me equivoco. Leamos esta escritura y nos vamos. Ahora recuerde, Israel, ellos adoraron en el desierto, pero no pudieron recibir la corrección. Ellos adoraron y comieron maná, bebieron agua de la roca, adoraron e hicieron todos los movimientos religiosos, pero no pudieron recibir la corrección de Moisés. Fíjense en el libro de Filipenses 13. No, vamos a leer en el 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Él tenía un propósito, Dios por una razón lo llamó y él estaba dispuesto a lograrlo. Dice, no lo he logrado ahorita, pero voy a lograr aquello por lo cual Dios me tomó a mí. Si Dios nos llamó, ¿para qué te llamó? Si Dios te tiene aquí hoy y te ha revelado la palabra, ¿por qué lo hizo? Pues si Dios te hizo un hijo, ¿para qué te hizo hijo? ¿Y por qué te trajo a este caminar? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y sigue diciendo Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejando atrás, vamos a dejar atrás todos los estorbos del ayer, todos los problemas del ayer, dar la media vuelta y mirar adelante. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, encontremos estas cosas. Yo creo que Moisés se pudo haber resentido. Dios lo llamó y le digo, miren, Moisés, por esto te van a creer. Llegó a Egipto, tiró la vara y le imitaron. Pero Moisés no se resintió. Que Elías oyendo a Dios decirle, ahí tengo 7,000 reservados, ¿por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué no me evitaste todo este sufrir? Pero aquella gente tenía que oír la palabra primero. Pablo dijo, ustedes, Dios me envió a ustedes primero cuando fue a los judíos. Dice, ustedes no se toman dignos del evangelio. Hoy nos lavamos, desempolvamos los pies de ustedes y nos volteamos a los gentiles. Pablo pasó lo mismo. Entonces muchas veces Dios permite el rechazo, permite que lo denigren, permiten que todas cosas sucedan para ver de qué está hecho usted, hacia dónde usted está caminando. Usted está dispuesto a vencer a pesar de todo eso, porque estas cosas no van a venir fácil. Dios no se lo hizo fácil a ninguno. Tome cualquier carácter en la Biblia y usted va a encontrar que lo que encuentra es oposición todo el tiempo. Pero en medio de la oposición es cuando la persona puede vencer, y ahí es donde se obtiene la victoria por fe. De ahí donde fe. ¿Cómo se va a ejercitar fe de otra manera? Pensemos esto. Aquí lo voy a dejar por hoy. Vamos a orar. Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, este camino es estrecho y es angosto. Tú, cuando estabas aquí en la tierra, tú mismo dijiste: procurad entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Muchos anhelarán tener la vida y no encontrarán este camino. Señor, te pedimos, Señor, que podamos ser hallados fieles, Señor, en este caminar que fue marcado ya para nosotros en las huellas sangrientas. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser creyentes, y Padre, también a no quejarnos, sino creer y confiar. Bendice en esta tarde a todos mis hermanos aquí, que la luz, Señor, del Evangelio y de tu palabra pueda, Señor, llegar al corazón y disipar toda duda, disipar toda frustración y anclar fe y paz en el corazón. Porque, Padre, en medio de la tormenta hay paz todavía. En medio de las pruebas, Señor, tenemos un ancla que nos asegura, Señor, en medio de todo, Señor. Te pedimos que podamos ser el tipo de creyente, Señor, como los creyentes de antaño, Señor, que podían confesar su fe a pesar de todas las cosas, las críticas y las dificultades, como Josué y Caleb se pararon y confesaron lo que creían, aún cuando pudieron haber sido apedrados. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar, a ser sabios también en nuestro hablar. Señor, no ir a buscar pleito por buscar pleito, porque de eso no se trata. Señor, sino ayúdanos, Señora. Si hay algo en nosotros, que la gente lo mire, y si alguien lo desea, podemos hablarles de estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Piensen esto, ¿verdad? Cantemos: piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su bondad. Piensa en su amor, piensa en su gracia.
Piensa en su amor. Piensa en su gracia.
Oh, piensa en su bondad.
Piensa en su bondad.
Que nos rescató.
Nos rescató. Pues tan alto como los cielos son.
Saludo a su hermano.
El Padre nos da. Grande es el amor. Padre nos da.
Una vez más, mientras salen, Dios les bendiga. Piensa en su amor.
Piensa en su amor. Piensa en su gracia.